Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
2 de la tarde, 23 minutos, 20 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires y la música con 21 Pilots haciendo Stressed Out.
Me encantan los spoilers. Podríamos poner como regla que sean películas de más de 20 años, ¿no?
Claro.
Que... Sí. Spoilea a la gente.
Madre.
Igual Marcos no lo va a chequear cuando levante los mensajes, así que va a sonar cualquiera. Digo porque están spoileando algunas películas que son bastante recientes.
Bueno, pero para mí salió del cine, ya está.
Sí, hay películas que te las spoilean y te hacen un favor.
No la veas.
Por eso, no veas esto porque mirá lo que es.
No, eso sí, para mí eso es un servicio a la comunidad.
Total. Hace varios días que tanto nosotros como me parece casi toda la Argentina y el resto del mundo pone los ojos sobre Venezuela. Cometemos un montón de errores cuando abordamos la cuestión Venezuela y es opinar con cierta liviandad y caer en lo que podemos llamar el Argens Planning. ¿Qué vendría a ser esto? Un argentino que le trata de explicar a un venezolano lo que está sucediendo en Venezuela. A propósito de esto, Victoria Sequeira es venezolana, está viviendo en Argentina hace 8 años y publicó un texto en su muro de Facebook en enero de este año que Orsay lo replicó. Está Victoria acá con nosotros. Hola Victoria, hola, gracias por venir. Me encantaría que leas lo que posteaste en el muro de Facebook y después lo comentamos.
Bueno, vamos a ver si los nervios no me traicionan.
Bueno.
Amigos argentinos y o no venezolanos en general. Creo que todos conocen, con más o menos desapego, lo que pasa en mi país. Al margen de la discusión política, les cuento algo simple sobre mí, que me fui hace 8 años y tengo la tonada medio lavada, y con muchísima más probabilidad sobre ese pibe venezolano que conociste en la facultad, que agregaste a Facebook o que maneja el Uber desde hace 1 año, 6 meses, 2 días. El último tramo de nuestra vida ha transcurrido viviendo en la tristeza del migrante. Una tristeza finita que llevamos como una segunda piel, incluso cuando parece que somos felices. Yo, al menos, creo que soy feliz y estoy triste, siempre. Y quiero ser cuidadosa con las palabras. No dije la tristeza del migrante venezolano, no. Dije la tristeza del migrante. Porque aprendí a sentir, después de mucho pensar y de mucho escuchar, sobre todo, que no somos los primeros ni seremos los últimos. Hago esta salvedad porque no quiero debatir sobre mi patria, su dolor, el origen de ese dolor, la magnitud de ese dolor, el valor de ese dolor. Quiero hablar sobre cómo se siente de este lado eso que para ustedes es un titular. Además de las inconmensurables dificultades que atraviesan quienes permanecen en el país, la mayor parte de los que estamos afuera coexistimos con la tragedia de tratar de que nuestras familias coman 3 veces al día. Todo, a veces, puede ser una pesadilla. No hay vía legal real para enviarles ayuda económica que sirva, así que podrán imaginar el desgaste al que nos enfrentamos. La posibilidad de acceder a documentación venezolana es escasa o nula y es justamente eso lo que impide que miles de nosotros puedan acceder a documentación legal argentina, uno de los países con las leyes migratorias más flexibles del mundo. A fuerza de estar regados por ahí a diario, somos testigos de gravísimas denuncias de xenofobia que ustedes no ven porque el volumen de venezolanos que conocen es mínimo, aunque les parezca enorme. Pongamos Argentina de ejemplo. Busquen cualquier noticia sobre mi país en cualquier portal que no sea su medio de comunicación amigo con conciencia social, haga scroll y lea los comentarios. Esa aberración momentánea para usted es nuestro día a día. Desde nuestros padres pidiéndonos medicinas de las que dependen sus vidas, hasta un partido de fútbol sub-20 en el que Díaz, de Chile, le grita muerto de hambre a Bonilla, de Venezuela. Todo, a veces, puede ser una pesadilla. No pretendo que nadie entienda ni lo dimensione. No vengo a hacerme la refugiada siria porque tengo la panza llena, pero estoy herida por costados que no imaginan cuando se sientan conmigo en la mesa. Estamos heridos. Con esto quiero decir que me gustaría que, por delante de lo apasionante que debe resultarles el debate por estos días, hagan un microejercicio de humanidad. Al menos en este tiempo confuso de gente en las calles y hermanos muertos. Antes de increparnos con un ¿te parece democrático lo que pasa en tu país?, pregunten si nuestros padres, hermanos y amigos están bien. Antes de hacernos elegir entre Maduro o el imperio como culpables del hambre, piensen que el hambre de nuestras propias familias es dolorosa y confusa y pregunten mejor si pueden ayudarnos con algo. Antes de buscar debatir, al menos conmigo, sobre lo que pienso, fíjese si no pasé 48 horas sin dormir viendo represión y muertos lejos de los que amo a través de un celular. Antes de agarrar a su venezolano de turno y afirmarle en la cara que lo otro es peor, piensen que para muchos de nosotros lo peor puede estar siendo cortar una llamada con la voz de una madre coreada por disparos. Con esto les quiero decir, amigos, es que sean cuidadosos. Es que antes de buscar debatir con nosotros, pregunten si estamos emocionalmente preparados para hacerlo. Sepan que ¿preferís que USA invada Venezuela? Es una pregunta monstruosa. Sepan que han pasado 8 larguísimos años desde mi camada migratoria con educación superior. Hoy, mejor calidad de vida es tratar de seguir con vida y eso, pienso, tiene que ser aterrador. Explicar lo que sucede en Venezuela es un poco más complejo que un mensaje de WhatsApp y requiere un ejercicio incómodo y doloroso para nosotros. Lean bien ese meme antes de compartirlo. Redacten bien la invitación al foro debate sobre un país que no pisaron jamás. Estamos heridos y no es culpa de ustedes, yo lo sé. Pero no es tan difícil no tirarnos sal. Sus opiniones de Facebook no transforman nuestra realidad, las mías tampoco. Así que hagan lo que quieran, sean polémicos, opinen incluso sin saber, no hay que ser capacitista. Lleven con orgullo una remera de Maduro, una gorra tricolor, pero también sean un poco más humildes, un poco más nobles y porten con el mismo orgullo su desconocimiento y su comodidad. Explicar lo que sucede en Venezuela, esto está repetido, sin embargo, siempre que se acerquen amorosamente y estén dispuestos a comprender los lugares intelectuales que se desdibujan por la tristeza, acá estoy.
Victoria Sequeira lo dice, venezolana viviendo en Argentina hace 8 años, en un fuertísimo alegato que nos interpela a todos los argentinos que somos expertos, diría campeones del mundo en tocar de oído, ¿no? Y involucrarnos y opinar a nuestra manera, siempre febril y apasionada, y levantándole el dedo, decirle todo lo que están sufriendo, todo lo que debieran hacer y todo lo que hicieron mal. Lo primero que te voy a preguntar es lo que vos pedís que te preguntemos, es cómo están tus padres, cómo está tu familia y demás.
Y ¿cómo se puede ayudar?
Claro, exactamente. Es muy claro tu alegato, Victoria.
¿Cómo están mis padres? ¿Cómo está mi familia? Nada, lo hablamos.
¿Y cómo estás vos con eso, no?
Claro, es raro cuando uno dice bien en Venezuela. Bien en Venezuela se convierte a veces en comer una vez al día. Eso es bien.
Están vivos y comen una vez por día.
Están vivos y comen, creo que comen 3, no siempre, porque si no hay luz no son 3, es 1 o no es ninguna.
No hay luz, no hay agua.
Si no hay luz, no hay agua.
No hay medicamentos, no siempre hay alimentos.
Es complicado, no sé, mi papá por ahí puede acceder a ciertas cosas, o puede comprar por ahí medicinas, pero no sé, es diabético, ahora tiene una herida en el dedo, y en medio de las manifestaciones y la falta de luz... Igual no puede ir, o sea, no hay un lugar para que vaya, tenga o no tenga el dinero para hacerlo.
Claro.
Entonces, nada, es como... La respuesta es no, mi familia no come de la basura, no están bien cuando yo lo veo, y es muy preocupante, es muy doloroso, y te hace sentir muy culpable cada vez que te llevas algo a la boca.
¿Te surge escribir esto por la cantidad de prejuicios? Y hablas de xenofobia y discriminaciones de las que viviste, que viste o que fuiste parte incluso.
Creo que la xenofobia ahora se acrecenta un montón, al menos en Argentina. Creo que no es casual, también hay que entender que son procesos, que es la avanzada de otras formas ideológicas. No es que un día, yo no creo que un día se levantaron un montón de señoras xenofóbicas, no, eso siempre estuvo ahí. Creo que ahora está validado por un sistema de poder y es lo que permite que todo el mundo vocifere un montón de cosas. Es complicado.
Claro.
Lo que sí es que me ha sucedido un montón que en medio de, no sé, de situaciones muy complejas en las que de verdad estoy preocupada porque mi familia no tiene agua, gente que quiero mucho,
claro,
o que quise mucho, me enviaban, no sé, mensajes directos que no decían cómo están tus viejos, que decían, ¿y te gusta Guaidó? Che, no sé eso, no sé.
Tengo algo antes de preocuparme.
No me importa, estoy viendo si mi abuela, mi padre, mis hermanos.
Pueden entonces, tomar agua.
No es que no se pueda opinar, pero me parece buenísimo. Ahora, ¿a quién y de qué manera lo interpelas? Empieza a ser el problema.
Hay una cosa también que decís en el texto, que no hay vía legal para enviarles ayuda. ¿Cómo es ese proceso? Porque muchos venezolanos que están acá... creo que parte de su sueldo, gran parte, tratan de enviarla a sus familias.
Las remesas.
¿Cómo es? ¿Cómo se hace?
Para que llegue una cantidad coherente de dinero, hay un montón de empresas que elaboran un sistema en el que vos depositas acá y ellos tienen cuentas en Venezuela que
depositan en tu familia. ¿Cuál es el nivel de usura que tiene?
Y la verdad es que no termino de entender.
En general es proporcional a la desesperación del que manda
claro,
el dinero.
Por eso. Exactamente.
¿Qué porcentaje le llega de lo que vos le mandás?
Y la verdad es que no sé, porque como la moneda es tan cambiante ahora mismo.
Claro.
De hecho, a mí a veces.
Las transformaciones van en dólar y el dólar a los bolívares.
Sí, uh-huh. Y además cambia tanto y cambian tanto los precios que hoy por hoy, a veces mi viejo le pregunto, ¿cuánto cuesta esto? Y me lo dice en bolívares y yo no sé si eso es un peso o 2 millones.
Nuestra inflación de un 50 anual es nada al lado de la inflación venezolana.
Son horas. Claro. O sea, lo que pasaba con la hiperinflación del 89
que,
acá.
Claro. Que en un día
mil y pico hubo en un
era,
año.
¿Sí? Si cobras el sueldo, salía a comprar una heladera porque en 10 minutos
no la podés comprar más. Sí,
tenía otro precio. ¿Y cuánta gente en tus mismas condiciones conoces? Digamos,
todos mis amigos, todos, sí, todos seguro. Amigos. Y ahora, es como somos muchos, es como más evidente. Entiendo que para ustedes no lo es, pero para nosotros sí, estos sistemas de envío de dinero. Pero antes era una mafia complicada, era
siempre,
alguien que te daba un teléfono. Yo deposito pesos sin saber si eso llega a mi país. Es una
claro.
Es un
sí, sí, que es todo. Lo que vos te costó un montón también ganarlo, ponerlo sin saber.
Porque no es un sistema bancario, es un tipo que tiene una cuenta allá, una cuenta acá y hará cualquier, no sé qué hace.
Vos viniste, Victoria, esta es nuestra sección escritores, que en realidad está entregada siempre a alguien que haya escrito algo. Este texto nos pareció que valía la pena amplificarlo y también compartirlo, y ella lo escribió, y por eso es que lo trae acá y ocupa este espacio. Mirá, me fui de lo que te iba a preguntar, pero nada, para tratar de entender un poco mejor el drama venezolano, ya me acordé. Viniste hace 8 años, ¿cómo era la Argentina y Venezuela hace 8 años? ¿Cómo era la situación de los migrantes que venían hace 8 años y cómo es la actual?
Yo creo que yo tengo una situación que no voy a comparar nunca con nadie. Ayer me pasó algo curioso porque estaba leyendo, yo escribí esto y un poco después no recordaba qué había dicho, porque literal era un estatus de Facebook de un día que estaba muy triste. Y ayer entré y estaba viendo los comentarios, casi todos muy positivos, y había una señora que en un momento dice, ella se está escapando como una rata. Y la verdad es que yo no me estaba escapando como una rata, yo me fui porque soy una tipa que siente mucha curiosidad por el mundo. Y Argentina me proponía un lugar en el que yo quería estar.
Ejercías tu derecho a viajar y elegir dónde vivir y qué
experiencia probar. Sí,
pero qué bárbaro esto de haber habido miles de comentarios positivos y sentís la necesidad de contestarle a una señora que te dijo algo que es ridículo, absolutamente absurdo e injusto. Pero digo que nos pasa a todos.
Nos pasa a todos. Llama mucho más la atención el malo.
No, porque había miles de gente que empatizó con tu sufrimiento.
Sí, bueno, igual eso es como en todo. Es como vos puedes tener un matrimonio feliz y si un día te clava una piña, ya fue. O sea, es el día de la piña. Después los 10 años, no sé. Lo que sucede con eso es que, en realidad, lo que, por ejemplo, ese comentario me llamó la atención, porque es una persona que hizo 3 comentarios seguidos, ¿viste? Como, entre otros, me mandó a irme en un buque. Me mandó a morirme de hambre. Me dijo que había sido una rata que se escapó. Y era muy loco porque es un discurso que está construido desde el amor por América Latina. Y un poco le respondí de sacada. Y le respondí, le digo, mira, para discutir con compañeros así, por ahí prefiero discutir con un gorila, yo prefiero la estupidez que la obsecuencia. O sea, si tu amor por América Latina te lleva a mandar a un migrante a morirse de hambre...
Claro, la tentación también es para el que explica y pide que le pregunten más por el drama humanitario que por el conflicto político, no mostrar una endija por la cual se cuele el tema político. Si vos le decís, bueno, pero metés la palabra gorila y demás, ahí ya está, directamente metiste el debate político en el...
Pero es que yo no tengo ningún problema con el debate político. De hecho, mi texto termina con la que estoy. Yo no creo que uno esté corrido de la política. También negar que esto es un tema político sería...
No, es centralmente político.
Es centralmente político. Digo, mi única petición en este estado de Facebook con mis amigos, pero que creo que si se replicó tiene que ver con algo que es aplicable a mucha más gente, es que antes de que nos sentemos a hacer el debate político me preguntes si comí, porque la verdad es que a mí no me gustaría pisarle la cabeza a nadie para entrar en un debate político que yo quiero tener. Entonces es como, bueno,
No, no, lógicamente. Primero, la lección que tenemos que aprender los argentinos es, primero preocupémonos por las personas, primero el drama humanitario, primero la comida, el agua, la luz, las necesidades básicas, elementales. Después nos enfrascamos en la discusión política. Igual,
¿cambió un poco?
También. Digo, perdón, ¿no? Y, pero sí. Esto de...
Y porque la gente necesita un culpable. ¿Y por culpa de quién llegamos a
y
esto?
No, y no solo eso, también por una cuestión asociativa, ¿no? De quién estaba cerca de, en su momento, Chávez o Maduro, quién lo defiende y cómo se traduce esto a la grieta que tenemos en nuestro país. Eso te nubla la vista y dejás de ver los problemas reales de la gente.
Y encima entran peces bien, bien gordos, enemigos muy poderosos. Vos elegís a Estados Unidos como el dueño de todos los males, alguien que tiene muchos enemigos, mucha gente que lo odia, y ya está armado el caldo para que nadie pueda pasar por
pero
fuera.
Es que también es una trampa, y tenemos que salir como de esa trampa agrietada, porque lo que queremos para Venezuela es que se resuelva soberanamente y democráticamente, que no tenga que intervenir Estados Unidos en esto, sino que encuentren una solución interna que los haga estar mejor. Digamos, esto de ¿es esto o Estados Unidos? Es falso, no funciona así.
Claro. Igual, ¿me sentís que a partir de este texto cambió algo en la gente, cómo se acercaba por lo menos a vos? ¿O es lo mismo, fue un granito de arena que algo que va a tener que trabajarse mucho todavía?
No, igual como un estatus de Facebook le sirvió a quien tengo cerca. Sí, en efecto, ahora digamos todo el mundo es un poco más cuidadoso. Después está bueno que hay otra gente que abrió un debate más amplio, que es el terminar de entender por qué digo lo que digo. Y es ahí donde entra todo esto de no es lo mismo Chávez que Maduro, no es lo mismo, no es Trump con una pistolita de agua versus Maduro, ahí está Rusia, ahí está China, ahí está Estados Unidos. Hay infinitos debates que están buenos y que sí forman parte del debate político, que me parece que está bien y que es necesario, lo que no puedes pisarle la cabeza a alguien. Ahora, en términos generales, no, digo, ahora más que nunca, este año más que nunca, Venezuela va a ser la moneda de cambio, al menos para el discurso político argentino, porque es...
Sí, sí, se ha utilizado muchísimo de vamos para acá porque si no seremos Venezuela. Está utilizado permanentemente dentro del discurso político, sí, como el mal encima, como a lo que no queremos caer en Venezuela. Sí. Y de repente los interlocutores para hablar del conflicto son los venezolanos que están acá, que tienen una mirada. Catherine Fulop termina convirtiéndose en una referencia que... como calculo muchos de ustedes, está en carne viva con el tema. Entonces opina con esa pasión desbordada que la lleva a decir algunas cosas que por fuera de Venezuela, o en realidad queriendo comparar con el nazismo, pero metiéndose en otros terrenos que la que sale perdiendo. ¿No es una referente para vos?
No.
Es que no debiera serlo para el conflicto.
Es que a mí lo que me sucede con lo de Catherine es que lo que dijo es absolutamente vergonzoso y desató tres cosas muy curiosas. La primera, el que combate antisemitismo con xenofobia. Entonces es como, no te metas con los judíos, basura venezolana. Y es como, señor, eso no está bien.
Claro, pero es una tentación muy, muy habitual querer vincular a tu enemigo con el nazismo. Viste que
sí.
Creo que todos lo han hecho en algún momento, incluso con diferentes enemigos.
No, esto... y banalizando el nazismo.
Y es lo primero que pasa.
Sí, claro.
Se frivoliza el holocausto.
Sí, porque no es lo mismo, digo, podés no coincidir con cuestiones políticas, pero digo, poner como que el nazismo fueron solo malas políticas.
Han comparado a Macri y al kirchnerismo, a los dos los han tratado de nazis.
Sí, de nazis, y no es lo mismo.
No, eso es un absurdo a todas luces, de verdad. Claramente no va a ser una referencia nunca para mí ese tipo de cosas. Lo que sí es que me parece que Catherine Fulop es una figura que goza de simpatía, que ya se sabe cómo se pone. O sea, Catherine Fulop no se sienta a dar una
opinión. ¿Es utilizada, decís, por los medios argentinos?
Y yo creo que un poco sí, es una pieza que construye un relato. No sé si la palabra es utilizada, pero claramente se sabe que cuando se llama se va a poner a llorar, va a gritar, va a soltar cualquiera. Y la verdad sí es una pieza que termina de construir un relato como de volver más evidente la tragedia. Digo, yo claro, también estoy triste, yo no me estoy poniendo a llorar a decir que no sé qué cosa nazi.
Obviamente podés llorar, pero no creo que compares con el nazismo.
Es ahí donde creo que también empieza a jugar y empieza a operar a quién llamas y qué le preguntas.
Sí, es perverso porque también, a ver, el gobierno nazi era un movimiento político que llegó al gobierno mediante el voto popular y demás. Lo que hace que parezca banalizar la muerte de 6 millones de personas es justamente eso, el holocausto. Porque digamos, ¿se puede analizar el nazismo sin tomar en cuenta el holocausto como un movimiento político? Pareciera que no. Uh-huh. Entonces cualquier comparación va a ser directamente con la matanza, claro, y no con el movimiento político que era el nazismo, sí, en algún momento. Por lo menos viene de ahí.
Sí, claro.
¿No? Después fue un movimiento estrictamente militar y asesino, pero bueno.
Yo creo que, perdón, en esto de la posmaldad que hablamos siempre con Juan Esclar y sin ánimos de justificar nada de lo que haya dicho Catherine Fulop, por supuesto, imagino que la intención de ella fue hablar de los alemanes contra los alemanes, no de los judíos contra los judíos. Ojalá, y pensando por ahí con un prejuicio muy positivo,
sí, para, es que yo con quiero, el discurso yo, perdón, de Catherine Fulop, yo quiero pensar que es absolutamente ignorancia
total que
antisemitismo. Digo, total. De verdad, por una mina que la laburé en su momento, la conocí, no me dio, nunca hablé de política tal vez con ella y esas cosas, pero digo, creo que hoy leí que iba a tener capacitación en la DAIA, digo, me uh-huh. parece que está bien que se hagan esas cosas. Pero quiero creer, quiero pensar un poco mejor que es una...
No, también me parece que la comunidad judía está acostumbrada a recibir ataques y manifestaciones de odio y de xenofobia, y a veces reacciona con la misma proporción a un ataque, sí, xenófobo que a una expresión desafortunada.
Sí.
Y bueno, y también se entiende. No nos desviamos de Venezuela, gracias, no. Diego. Y de Victoria Sequera, que escribió esto en el Facebook.
En el Facebook.
Y mira, mira todo lo que pasó. Te publicaron en Orsay, venís a una radio.
¿No leyó tu familia esto?
No. No, pero porque también mi familia no usa ninguna como redes y nada.
No lo usan ahora porque por temas de
que son más grandes, no le dan bola.
Porque no
lo usan porque son unos señores.
Ok. Bueno.
Pero también, digo, eso es como...
No,
hay
sé
una
cómo está el tema de verdad de comunicación en este momento, qué accesos tienen a internet, no sé cómo está eso.
En realidad los medios están totalmente tomados por el gobierno, en consecuencia, con pretextos...
¿Querés que llamemos a tu familia? ¿La llamamos?
La llamamos.
La llamamos ahora y la saludas.
Es en, por ejemplo, mucho de lo que te enteras o mucho del relato se construye, por ejemplo, a través de Twitter, de medios independientes que sacan noticias. Mi viejo no lee eso. O sea, yo muchas veces, una noche particular...
Ahí cobra sentido Twitter y es una red horizontal, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, pero
no
a veces...
tiene una línea editorial, vos querés lo que querés.
A veces, por ejemplo, las últimas manifestaciones estaba bloqueado por CanTV, que es la, digamos, que es quien rige el internet en Venezuela. Uh-huh. Y lo bloquearon, no podías entrar. Estaba bloqueado a través de nada, que es del Estado.
Sí.
Y bloqueó y no podías entrar ni a Facebook, ni a Twitter, ni a un montón de cosas. Para mí fue patente un día que llamé a mi papá de noche. Yo estuve casi toda la noche viendo cómo los militares desertaban y corrían del lado de la frontera venezolana al lado de la frontera colombiana, desertando uh-huh. para quedarse del,
sí,
otro lado. Sí, vi 60 tipos, no sé cuántos, vi un montón. Y llamé a mi viejo y le pregunto cómo están y me dice, no, un problema con un militar. Y es como, señor, usted no se está enterando, claro, de nada.
Claro.
Y así con la luz y así.
Tremendo,
nada, con todo.
Tremendo. Lo que nos, sí, pasaba acá, pero porque era el año 82.
Sí, porque no teníamos esos medios para
poder... Había una guerra en Malvinas, nosotros éramos heroicos y triunfadores y los jugadores de la selección llegaron para el Mundial de España. Y vieron la tapa de los diarios, el desastre que era. Bueno, gracias, Victoria, por venir, por estar, ustedes, por compartir tu testimonio, por estar acá en la Argentina. Es como que no puedo permitirme preguntarte, ¿te gusta Argentina? ¿Estás cómoda? ¿Te gusta para quedarte? Es como si el drama humanitario estuviera por encima de todo, ¿no? Hay algo en este país también que te llama, te convoca.
Este país me hizo inmensamente feliz mucho tiempo, claro que sí. Yo acá tengo, esta es mi casa. Esta es mi casa, ustedes son mi país.
Encontraste una comunidad que también es... Nosotros estamos llenos de defectos y vivimos machacando sobre nuestros defectos, pero también tenemos un montón de... Sí, somos cálidos, sí, ¿no? Cariñosos. O sea, algunas características positivas también tenemos.
No, sí, mis amigos son argentinos, mi pareja es argentina, yo los quiero mucho a todos, claramente.
Gracias, Victoria. Muchas gracias por venir.
A ustedes.
Y gracias a la gente que sintoniza ya en Mar del Plata, en el 98.9, a Emi Pizarro, que te agradece en especial por venir, que hizo el contacto para que este posteo de Facebook sea una nota al aire, con Victoria Sequera, para hablar del Argensplanning, del argentino que trata de explicarle a un venezolano qué sucede en Venezuela antes de saber cómo se siente.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.